Vamos a abrir nuestras Biblias en Esther, capítulo 4. Vimos en este libro de Esther, que es un libro que, como mencionamos anteriormente, no menciona la palabra Dios, no menciona el nombre de Dios en todo el libro, y por ese motivo algunos, cuando se estaba organizando el canon del Antiguo Testamento que se hizo en el año 70 después de Cristo, que ya como que lo aprobaron los rabinos y dijeron este es lo que consideramos palabra inspirada por Dios, era uno de los que estaban en cuestión, pero por unanimidad se aprobó el libro de Esther. Aunque no está el nombre de Dios allí, vemos la mano de Dios operando en este libro de Esther. Y es un periodo, como platicamos la vez pasada, que está entre lo que nosotros veríamos en el libro de Esdras, entre el capítulo 6 y el capítulo 7, cuando en este periodo de unos 12 años se desarrolla los acontecimientos del libro de Esther. Aunque hay ahí un paréntesis entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras, como de unos 50 años, pero ahí toma lugar esta historia. Y es el momento en donde los judíos están regresando a Jerusalén, enviados ya desde el primer rey que los había enviado de los persas cuando conquistaron Babilonia. Ustedes saben que los reinados de Israel se dividieron durante el reinado del hijo de Salomón, porque Salomón se rebeló contra el Señor y el Señor le dijo que iba a dividir el reinado. Entonces se dividió en el reinado del norte, que se la llamó Israel, y en el reinado del sur, que se la llamó Judá. El reinado de Israel fue un reinado terrible, que siempre estuvieron en idolatría, rebelándose contra Dios. El Señor envió muchos profetas amonestándolos, la gente no quiso escuchar, y eventualmente vinieron los asirios y se llevaron a toda la gente de allí y repoblaron ese lugar, y todo el pueblo quedó disperso en todo lo que era el reinado de los asirios. Más adelante, Babilonia empieza a tomar fuerza y llega a ser la potencia mundial, y cuando justamente Judá empieza también a rebelarse contra el Señor también envía profetas para molestarlos y ellos no quisieron escuchar, y eventualmente viene también Nabucodonosor y destruyeron, desde ahí se destruyó el país completamente. La región del norte estaba siendo poblada por lo que después se conocen como los samaritanos, pero la mayoría de los judíos quedó totalmente esparcida en los diferentes reinados. Babilonia fue conquistada por el reinado Medo-Persa, y el primer rey persa, Ciro, permitió que la gente regresara a sus diferentes países, y sobre todo los judíos, los instó a que regresaran nuevamente a su tierra, pero de alguna manera la mayoría no quisieron venir. Ya se habían acostumbrado, antes eran agricultores cuando estaban en Israel, la mayoría de los judíos, pero después cuando llegaron a Babilonia se hicieron más como comerciantes y cambiaron de estilo de vida, y la gente se quedó en los diferentes lugares. Entonces es ahí donde nosotros estamos viendo lo que está sucediendo aquí en el libro de Esther, porque estamos en este periodo persa, en donde está este rey Asuero, está solidificando su reinado, y hace una gran fiesta, y en la fiesta que hace, es una fiesta por 6 meses, a sus príncipes. Después hace una fiesta a todo el pueblo por una semana y después manda llamar a la reina, porque la fiesta era para mostrar su grandeza, para presumir su potencia, su riqueza, su gloria, y manda a llamar a la reina que se presente delante del rey para mostrar a los hombres su belleza. Los persas no acostumbraban a hacer esto. Era una costumbre que la mujer se cubría el rostro y solamente se descubría delante de su esposo. Pero en este caso el rey quiere presumir a la reina, ¿verdad? Entonces la manda a llamar y la reina no quiere venir. Ahora, esto no lo hacían para los reyes, porque los reyes tenían una fuerza tremenda. Nabucodonosor era un rey que tenía, no le podía nadie decir que no. E incluso vamos a ver aquí que, bueno, la reina Vasti, como no quiere venir, la va a desechar el rey. Más adelante Esther le van a pedir que vaya adelante, y lo vamos a ver nosotros ahora, delante del rey a interceder por el pueblo judío, que hay un hombre Amán que lo quiere destruir. Y Esther dice, no puedo entrar ahí porque hay una ley, cualquier persona que entra delante del rey, del atrio interno del rey, sin ser llamado, sea quien sea, hay una sola ley, se va a morir. a menos que el rey levante su cetro y le permita y le perdone la vida. Entonces, démonos cuenta de la potencia que tenía el rey, ¿verdad? Y manda a llamar a Vasti, su esposa, la reina, y Vasti no quiere venir. Entonces, pregunta a los abogados que están ahí, a los encargados de la ley, ¿qué debemos hacer? Dice, pues esto es un insulto para el rey, y no solamente eso va a crear un problema con el rey, sino a todos los demás príncipes. Sus esposas les van a decir, oye, la reina no quiso ir cuando la fue a llamar al rey, pues tú, ¿quién crees que eres tú que yo te voy a obedecer a ti, verdad? Entonces va a ser, dice, la liberación femenina va a explotar aquí en Persia y no nos conviene. Entonces, bueno, dijeron que el rey busque, se busque de entre las jóvenes aquí a otra, y que Vasti, la reina, ya no llegue más delante del rey Asuero, y que se busque a una de sustituta. Entonces, después de que el rey hace una guerra con Grecia donde le va muy mal, regresa a su palacio y lo ven solo sus súbditos, entonces mandan, dicen, hay que buscar una joven, y mandan traer muchas jóvenes. Se calcula que entre unas 200 a 400 jóvenes llegaron allí al harem de este rey, y entre ellas venía esta judía Esther, que era huérfana, pero su primo la había tomado y había sido su padrastro, su primo Mardoqueo. Pero le dice a la reina, a Esther, bueno, como era muy muy hermosa, eventualmente el rey se enamora de ella y la toma como reina, la hace reina. Y engrandece mucho este rey a Amán, que era un agageo. Un agageo quiere decir que era de los amalecitas, que era de la casa de Agag, el rey de los amalecitas. Y lo engrandece. Era su segundo ahí en el reino. Y da una orden el rey. Cualquiera persona que vea a Amán pasar tiene que postrarse. Y no era solamente postrarse así de inclinarse, era postrarse en el piso. Por orden del rey. Pero Mardoqueo no lo hace, porque él es judío y solamente se va a postrar delante de Dios. Entonces cuando ven los demás que están allí con Mardoqueo, y obviamente Mardoqueo era uno de los príncipes que estaban allí de alguna manera estaba allí en el palacio, ¿verdad? Y lo ven que no se postra, dice, oye, ¿por qué desobedeces al rey? El rey dijo que te postraras. Es que no me puedo postrar porque yo soy judío. Entonces, le fueron a decir a Amán, oye, este hombre no se postra delante de ti, ya te diste cuenta. Nada más porque es judío ya tiene libertad de no postrarse. Entonces Amán observa el detalle y se encoleriza demasiado. Y el coraje que le da a Amán es de tal magnitud que decide no solamente echarle mano a este Mardoqueo y destruirlo, sino nos dice el capítulo 3 que decidió echarle mano a todos los judíos. Y fue y le dijo al rey, hay una raza, un pueblo aquí que está mezclado entre todo tu reinado, porque estaban dispersados los judíos por todos lados, en las diferentes provincias. Que no te conviene tenerlo porque no se sujetan a las leyes del rey, no te están obedeciendo. Y no te conviene tenerlos. Yo pienso que conviene más bien que los aniquiles. Si yo te voy a dar a ti 10,000 talentos de plata, que era más como 8 o 10 millones de dólares en aquel entonces. Y el rey le dice, mira, quédate tú con el dinero, no importa, pero haz con el pueblo como tú quieras. Y el rey le da su anillo, que era la manera de firmar los documentos. Mucha gente no firmaba, de hecho no se firmaba en aquel entonces, solamente se sellaba con el anillo del rey. Y con ese sello del anillo del rey, lo que se escribiera era irrevocable. O sea, el edicto era irrevocable y se hace un edicto. Este hombre hace suertes, como es una especie de hechicería, para ver en qué día conviene matar a los judíos, y cae en cierto día. Y la cosa fuerte que hizo él es que el edicto lo hace él, manda a los escribas para que lo escriban y él lo sella, el día 13 del mes Nisan, que era el primer mes del año judío. El día 14 del mes Nisan los judíos celebraban la Pascua, que era la liberación de haber estado en Egipto. Era un día de felicidad. Y este hombre, a propósito, el día 13 hace este edicto y hay un gran llanto entre los judíos. Y nos dice al final del capítulo 3 en el versículo 15, que salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida, o sea, toda la gente estaba, wow, ¿qué clase de edicto es este? No solamente toda la gente, imagínenselo cómo estarían los judíos, porque el edicto era exterminarlos a los hombres, a las mujeres, a los niños, y como incentivo que se quedaran con sus bienes. O sea que si la persona no tenía tanto odio a los judíos, bueno, por lo menos por quedar con los bienes, ese era el incentivo. Y así terminamos nosotros este capítulo 3, en donde se nos parece una cosa tan terrible que no le vemos futuro aquí. Y yo decía la vez pasada que a veces no vemos nosotros lo que el Señor está haciendo porque no hemos visto el último capítulo de la escena. Pero vamos a ver cómo la mano de Dios aquí está trabajando de una forma impresionante. Y aunque esto menciona el nombre de Dios y tal vez el pueblo no está clamando a Dios, yo no sé si no está clamando a Dios. Josefo nos dice que la gente estaba clamando a Dios. Pero aquí la Biblia no nos dice que estaban clamando a Dios, porque no menciona la palabra Dios, el nombre de Dios no se menciona en este libro. Pero el historiador Josefo nos dice que sí estaban clamando al Señor. Entonces, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, dice el capítulo 4, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no le era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Ahora, la costumbre del Oriente no es como nuestra costumbre. Por ejemplo, si nosotros nos sucede alguna situación negativa y vamos a llorar, pues nos escondemos en algún lugar, nos vamos a algún rincón, cerramos la puerta y ahí lloramos. Pero en el Oriente no es así. Hasta el día de hoy la gente grita afuera, lo hacen totalmente externo. O sea, es la costumbre del Oriente. Entonces, aquí lo que hace Mardoqueo, al escuchar esto, rasga sus vestidos como señal de duelo, se pone cilicio, o sea, todo es bastante expresivo, y se va al centro de la ciudad a llorar, pero a gritos. Y después regresa afuera del palacio, no podía estar ya en la puerta, tenía que estar afuera de la puerta, porque no se permitía a nadie entrar con ese tipo de ropa y con ese tipo de alaridos ahí al palacio, pero lo va a hacer saber a Esther. Esther se va a dar cuenta de que Mardoqueo está así. Y nos dice aquí que en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. O sea, nos podemos imaginar, en todo el reinado de Persia estaba la gente clamando, llorando. Los judíos que estaban dispersos por todos lados lo hacían bastante público. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Se le dijeron, allá está Mardoqueo, llorando, gritando, con cilicio y con ceniza y con polvo en la cabeza. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitarle el cilicio, pero él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos, y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que se la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicar y a interceder delante de él por su pueblo. Ahora, nosotros podemos entender lo que está sucediendo aquí. También nos dice Josefo, yo no sé de dónde tiene sus informaciones, pero obviamente él era mucho más cercano a estos acontecimientos, ¿verdad? Pero Josefo nos dice que Mardoqueo estaba bastante triste y su dolor era tan grande porque por su culpa, o sea, él se sentía, por mi culpa van a destruir a todo el pueblo judío. O sea, ¿por qué el tipo no echó mano y me hizo daño a mí? Y podemos entender esto. Yo veo aquí en Mardoqueo de veras, un corazón de verdadero siervo de Dios. ¿Verdad? Porque cualquier persona, cualquier buen cristiano daría su vida por el Señor en cualquier momento, por la justicia. Pero cuando se trata aquí de que van a destruir a todos porque yo quise servir al Señor, porque yo quise hacer lo correcto, ahora los demás van a estar así. ¿Por qué no vienen sobre mí? ¿Por qué el mal no es solamente sobre mí si el tipo está enojado porque yo no me postré? Pero nosotros también vamos a ver aquí un detalle, mis amados, que es el siguiente. Notemos a Amán cómo está funcionando Amán. Porque vamos a ver en Amán un hombre con un odio sobrenatural, un odio satánico, un odio que no es normal. Yo la vez pasada estaba yo comentando acerca de lo irracional que es el antisemitismo. ¿Por qué la gente desde el principio, bueno, desde Faraón, después pasando por Amalek, pasando por Esaú, ¿verdad? Amalek era el nieto de Esaú, hermano de Jacob. Jacob, el Señor le cambió el nombre a Israel. Y desde que Jacob tomó la bendición que le correspondería a Esaú, Esaú lo quería matar, lo odiaba a muerte. Y desde entonces ha habido siempre esta pugna constante. Y Amalek, cuando salió el pueblo de Dios hacia la tierra prometida, los atacó en la retaguardia, a los niños, a las mujeres, a los ancianos que iban hasta atrás, los vio y los atacó porque tenían ya este odio. Entonces el Señor mandó a Josué, más bien a Moisés, que hicieran batalla contra Amalek, y Josué peleó contra Amalek y pues hizo una gran destrucción. Entonces los amalecitas todavía aborrecían más a los judíos porque estaban todavía ardidos por esta situación. Y el Señor le había dicho a Moisés que tenían que destruirlos. Más adelante, también los de Amalek, cuando están ya entrando al territorio de Israel, se unen con los enemigos siempre se unían con los enemigos de los judíos para atacarlos. Y después el Señor le dice al primer rey de Israel, a Saúl, ok, ahora se llegó el momento de que extermines a Amalek. Y no pensemos, ay, qué injusticia de Dios, porque cómo va a exterminar a un pueblo, pobres amalecitas, ¿qué hicieron? No, tenían un odio terrible, eran antisemitas completamente. Y cualquier persona que se deja llevar por ese antisemitismo, está siendo operado por el mismo enemigo de Dios. ¿Ustedes no creen que el Señor se enoja contra los que le hacen daño a su pueblo? Nada más leamos las profecías. Contra Egipto, contra Babilonia, contra Siria, contra Tiro, contra todas las ciudades que de alguna manera dañaron al pueblo de Dios. Porque siempre ha existido este antisemitismo que no existe, ¿saben qué? No existe en ningún otro pueblo. No hay otro pueblo que simplemente lo aborrezcan porque son judíos, o porque son peruanos, como dije la vez pasada, o porque son mexicanos, o porque son colombianos. ¿Pero cuál es el motivo? Pues que eres colombiano. ¿Pero algún motivo? Sí, eres colombiano. Y en este caso, ¿por qué? Porque eres judío. Y vemos desde hasta Hitler, y no solamente Hitler, mis hermanos, hoy en día existe un antisemitismo impresionante. Hay de la nación que no soporta a Israel. Yo creo que en este momento Estados Unidos, junto con otras naciones, están yéndose hacia abajo, porque están dejando de apoyar a Israel. Han sido bendecidos mientras lo han hecho. Pero hay un antisemitismo creciente ahora aquí. Y es terrible cuando esto sucede. Entonces el Señor tiene este aborrecimiento sobre Amalek y mandó a Saúl que destruyera a todos los amalecitas. Y les dijo el Señor, porque les dio instrucciones, incluso cuando Moisés entró a la tierra, a poseer la tierra prometida, dijo, mira, estas naciones que están aquí son naciones perversas, ya me colmaron a la paciencia, la ira, llegó hasta el punto máximo. La tierra las está vomitando ahora porque son demasiado perversas. Cuando lleguen allí, van a tomar posesión de sus tierras, aniquilen a todo mundo, no investiguen cómo adoran a sus dioses, no investiguen sus costumbres, aniquilen a todo mundo, aniquilen. Esa es la exterminación para el Señor. Ustedes van a ser el instrumento que el Señor va a utilizar. Pero fallaron y no aniquilaron a todo mundo. Y el Señor dijo, ahora como no quisieron aniquilar a todo mundo, las naciones que dejaron allí en la tierra prometida van a ser sus enemigos y van a ser espinos en sus costados y los van a estar constantemente atosigando, molestando. Y eso pasó, desafortunadamente. Entonces, el Señor también le llega y le dice a Saúl, quiero que aniquiles completamente a Amalek, porque hizo esto cuando venía el pueblo de Israel hacia Egipto, y ese pueblo tiene que ser aniquilado. No tomes nada de ellos. Entonces, cuando llegó él, pues sí, mataron a todo lo despreciable, pero todos los animales engordados y bonitos los trajeron de regreso, y también se trajo a Gag, justamente de donde viene la parentela de este Amán, que era el rey de Amalek. Y Samuel se enoja muchísimo y le dice, ¿por qué desobedeciste? No obedeciste. Dios te dijo que aniquilaras a todo mundo y tú dejaste con vida al rey y a los animales. Es que se los queremos ofrecer al Señor. Claro, cuando les ofrecían al Señor animales engordados, la gente se comía de la carne, ¿verdad? O sea, la gente decía, no, estos no los queremos matar, están muy bonitos. Pero desobedecieron al Señor y ahora, por culpa de la desobediencia de Saúl, vemos aquí a este Amán y está peligrando en este momento toda la nación de Israel. Entonces vino Atac y contó a Esther todas las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Esto es tremendo lo que dice Mardoqueo. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fíjense, este versículo que acabamos de leer, el 14, es lo más cercano a escuchar allí la palabra de Dios. O sea, ¿de dónde va a venir el respiro? Pues de Dios. Mardoqueo tiene fe, como la fe de Abraham, que decía, ok, me está pidiendo el Señor que yo sacrifique a mi hijo Isaac, pero me dijo que en Isaac me va a ser llamada descendencia y se va a morir, pues yo no sé cómo le va a hacer el Señor, seguramente lo va a resucitar. Y aquí dice Mardoqueo, aquí hay un peligro de exterminar a los judíos, pero el Señor va a traer auxilio de otro lado. Y Esther, el edicto ya una vez hecho por el rey, tú también vas a peligrar, ni el mismo rey puede librarte de eso. ¡Wow! Era tremendo, porque el mismo rey no podía librarlo. Si el dicto ya estaba hecho, ya estaba hecho. Y luego le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Se imaginan? Van a ser 3 días que vamos a ver nosotros aquí. Y para esa hora ya pasaron muchos años que Esther está ahí en el palacio. Y van a pasar más años, pero para esa hora. El Señor tiene a veces un tiempo especial para cada uno de nosotros. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. En el capítulo 5 de Esther continúa la historia. Hemos visto cómo Mardoqueo, que no se quiso postrar delante de este amalecita Amán lo desprecia tanto que quiere no solamente destruirlo a él, sino también a todos los judíos. Mardoqueo empieza a tener duelo, llora mucho, y le comunica a Esther, su prima, que también es judía, que hable con el rey Asuero. Pero Esther le dice, oye, pero el rey no me ha llamado y la ley aquí es que si alguien entra sin ser llamado, hay una sola ley, ha de morir, a menos que el rey le extienda el cetro. Entonces ella dice, ok, bueno, le dice Mardoqueo, no pienses tú que vas a escapar de esta, ¿eh? Porque tú también eres judía. Cuando el rey se entere que tú eres judía, ahí acabó. ¿Verdad? ¿Y cómo sabes si para esta hora tú has venido? Y si tú no lo haces, le dice, el Señor va a utilizar de otra manera algo. A veces nos podemos perder de las bendiciones que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y cuando no estamos allí, prestos para el Señor lo va a hacer de alguna otra manera. Entonces ella dice, bueno, entonces necesito que ayunen 3 días y 3 noches y que todos los judíos ayunen también y yo con mis doncellas voy a ayunar. Fíjese, esto del ayuno es bien interesante porque son 3 días y 3 noches. ¿Algo nos recuerda de eso? 3 días y 3 noches. Hay un edicto de muerte para el pueblo judío de 3 días y 3 noches. Cuando el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, fueron camino de 3 días al monte Moría y regresaron. Y dijo Abraham, el muchacho y yo vamos a adorar y vamos a regresar. Él dijo, vamos a regresar. Nos dice el Nuevo Testamento en el capítulo 7 de Hechos, que en la mente de Abraham, Isaac iba a morir porque él lo iba a sacrificar. Él no sabía que el Señor le iba a decir, detente, ya no sacrifiques a tu hijo. En su mente ya estaba muerto su hijo. Pero sabía que el Señor lo iba a resucitar también. Entonces aquí también vemos nosotros aquí esta imagen también como Jonás, cuando estuvo en el pez, en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, que sintió la muerte, se sentía en el infierno, él mismo lo dice. Y el Señor dice, esta generación incrédula y perversa demanda señal, no les va a ser dada señal más que la señal de Jonás, así como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches. Y vemos nosotros la liberación del Señor, y vamos a ver la liberación de una manera poderosísima aquí. Entonces aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Ella se había quitado su vestido real. Se había puesto también cilicio con sus doncellas. Porque era la forma de ayunar y de la forma de humillarse delante de ¿quién? Pues aunque no se menciona aquí, no estaban ayunando por ayunar o por perder peso. Están ayunando para humillarse delante de Dios, obviamente. Como dije, aunque no se menciona el nombre de Dios, vemos que está totalmente implícito aquí. Entonces se viste con su vestido real y entra en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Ahora, la Biblia nos lo menciona de esta manera. Josefo dice que cuando entró la reina Esther delante de Asuero, eso no lo dice la Biblia aquí, pero lo dice Josefo, puede que tenga razón, puede que no, el rey la vio con ira, porque era como, ¿qué está haciendo aquí la reina si no la he llamado? Pero cuando vio que la reina cayó a tierra porque se asustó mucho, el rey se asustó más de que tenía hombres con hachas al lado, que si veían que el rey estaba disgustado con la persona que acababa de entrar sin permiso, se moría. Entonces Josefo dice que el rey mismo se levantó del trono y corrió hacia la reina y la levantó y le dijo, y le extendió el cetro y le dijo, reina, no tengas temor. Dices que cuando te vi ahí sentado en el trono tuve temor. No, dice, la ley de la muerte no es para ti, reina, es para cualquier otro súbdito, pero tú eres reina, tú no tienes problema. Bueno, de cualquier manera, no sabemos si eso fue lo que pasó, pero lo que sí sucede de alguna manera es que el rey queda encantado con ver a Esther allí, le extiende el cetro y para el rey es una gran emoción en este momento tener a su hermosa reina ahí presente. Entonces le dice el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ahora, entendamos que el rey entiende, la reina vino aquí por algo importante, porque está peligrando su vida. Eso lo sabemos todos, y lo sabe ella también. O sea, vino a hacer una petición, no vino aquí a decir, hola, ¿qué tal, cómo estás? Andaba pasando por aquí, ¿verdad? Y te quise saludar. No, señor, viene por algo importante, tanto así que quiere arriesgar su vida. Y el rey, totalmente enamorado de esta reina y queriéndola complacer, le dice, ¿cuál es tu petición hasta la mitad del reino? Ahora, esta es una forma de hablar, ¿verdad? Hasta la mitad del reino, tal vez un poco exagerada, pero bueno. Yo creo que si le dice, dame la mitad del reino, ay, no sé con qué tanta alegría el rey se la da, pero pues era la reina, o sea, estaba ahí también, tenía todo lo que el rey tenía. Y Esther le dice, Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Es una forma inteligente de la reina. Yo no creo que está así con temor de que ay, algunos piensan como que ya estaba así como temerosa. No, no, no. Si le digo, no, ay, mejor no, mejor más tarde. Después les digo. No, yo creo que está preparando esto porque quiere dar importancia a su petición. Entonces le está diciendo, sí, te voy a decir lo que necesito, pero ven a un banquete con Amán. Y este no era un banquete común en donde había mucha comida. Era un banquete especial de vinos y de postres que se hacía en la tarde. Entonces está diciendo que vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. O sea, mañana te digo, rey, pero ven a otro banquete mañana con Amán. Ahora, ¿se imaginan ustedes a Amán? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Me invitaron a un banquete yo con la reina y el rey nada más? ¿Y nadie más? ¡Wow! Y el rey está muy contento y la reina quiere hacer una petición y a mí me están metiendo ahí en su vida privada. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Y cuál es tu petición, reina? Que vengan a otro banquete mañana, rey, pero ven con Amán también. Y Amán, pero Dios mío, ¿verdad? Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer. O sea, y aparte de lo que tiene, vamos a ver cómo este hombre, aunque Dios lo ha bendecido muchísimo, su odio por los judíos es terrible. ¡Wow! ¿Cuán traicionero puede ser el corazón del hombre? Entonces, se refrenó Amán, dice, y llega a su casa con sus amigos y con su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas, o sea, presumiendo a Amán, oye, ¡cuán rico soy! ¿Y cómo me ha engrandecido el rey? ¿Y la multitud de sus hijos? ¿Cuántos hijos tengo? Y todas las cosas que el rey le había engrandecido, con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y por si fuera poco, dice, añade también, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¡Wow! ¡Cuánto odio, verdad! ¡Cuánto veneno! ¡Cuánto veneno! O sea, de nada me sirve. Me ha engrandecido el rey. Soy muy rico. Tengo mis hijos y la gloria. Y me han invitado. Me están. Ya estoy dentro del círculo íntimo en el palacio. Pero cuando paso y veo a este judío que no se quiere postrar delante de mí, de nada me sirve todo lo que tengo. ¿Cuán desagradecidos podemos ser nosotros delante de Dios cuando despreciamos las bendiciones que Dios nos da? Debemos nosotros apreciar no solamente las bendiciones, sino también las pruebas, porque las pruebas, como dice Santiago, traen bendición a mi vida también. Todas las cosas ayudan a para bien a aquellos que aman al Señor. Ya con esa sola promesa debemos estar agradecidos al Señor que Él está operando en nuestra vida para bien, si lo amamos a Él. ¿Lo amamos? Estamos entonces contentos y agradecidos. Entonces vemos aquí el veneno en el corazón de Amán. Y le dijo Ceres, su mujer y todos sus amigos, aquí dice, hagan una horca de 50 codos de altura, pero en realidad es, pongan un madero de 50 codos de altura. O sea, este madero literalmente es un palo o un árbol, pero la palabra que se debe traducir es madero. Josefo dice que era una cruz. Para crucificar allí a Mardoqueo, esa era la cosa. Entonces, y no era una cruz cualquiera, era una cruz de 22, metros de altura, o sea, 50 codos. Quería hacer un espectáculo ahí este hombre. Y eso es lo que le dicen, mira, hazte una cruz de 50 codos y mañana dile al rey que crucifiquen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. O sea, más bien el madero. La idea era, mira, tú prepara eso, y la palabra aquí que dice que él hizo preparar la horca, aquí se quiere decir que él mismo contribuyó. Dijo, a ver, vamos a poner el madero rápido, ya de una vez. Y ya estaba lista, y la idea era ir mañana en la mañana, temprano, al palacio, a decirle al rey lo de Mardoqueo, llevar a Mardoqueo, crucificarlo ahí, y ya que está crucificado Mardoqueo ahí, ahí te dejo Mardoqueo, yo me voy con el rey y la reina al banquete que me tienen preparado. Esa era la idea de Amán, ¿verdad? Le agradó mucho esto. Bueno, aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y le dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las leyesen en su presencia. Este era un insomnio celestial que le vino aquí al rey, ¿verdad? Y ¿saben qué? Yo creo que muchas veces el Señor nos puede enviar insomnios celestiales. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces el Señor los despierta para orar por alguien y pierden el sueño? O para tener un momento de intimidad con el Señor. Lo peor que podemos hacer cuando estamos así es refunfuñar porque no nos podemos dormir, ¿verdad? Pero es mejor tener ese momento con el Señor. Y aquí el rey, pues en vez de refunfuñar, yo no sé qué es lo que sucede. Nuevamente el historiador Josefo nos dice que el rey pensó, voy a aprovechar el tiempo, entonces voy a que me lean las crónicas de lo que está sucediendo en el reino para saber lo que está pasando y no estar de ocioso durante la noche. Pero también es muy probable que, imagínense ustedes, la lectura que van a traer aquí estos señores de las crónicas del rey. Si el que lo va a leer era como mi maestro de historia en la preparatoria, que me hizo aborrecer. A mí me encanta la historia y la Biblia es historia, pero en aquel entonces la aborrecía, porque su manera de hablar del profesor era así. El benemérito de las Américas, el indio de Guelatao. Y ahí yo estaba como que cabeceando allí en la clase. Pero a lo mejor el rey está diciendo, tráiganme a uno de esos para que me lea aquí y me ponga a dormir. ¿Verdad? Porque es muy probable también que eso de que le esté leyendo las crónicas, pues lo haga dormir. De cualquier manera, leen esto en su presencia y entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. El historiador Josefo, que es mucho más extenso en estas cosas de la Biblia, dice que estaban leyendo acerca de otros personajes también, que las obras que hicieron y cómo el rey a uno le dio una provincia, a otro le dio una ciudad, a otro lo engrandeció con tal riqueza y todo esto, de cosas que hicieron para el rey. Y cuando llega ahí con lo de Mardoqueo, continuó el tipo leyendo y el rey lo paró y le dijo, un momento, pero ¿qué se hizo con Mardoqueo? Pues parece que no se hizo nada con él. Y dijo el rey, ¡qué honra, qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto! Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Y se acostumbraba que en el reinado persa el rey correspondía muy generosamente. Ya vemos cómo está tratando aquí a Amán, y eso que Amán no está haciendo nada, ¿verdad? Cuanto más a este hombre, Mardoqueo, que lo libró de un complot de asesinato al rey. Entonces, nada se ha hecho. Dijo el rey, nos dice, esto es temprano en la mañana, en la madrugada. ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo o crucificar a Mardoqueo en el madero que él le tenía preparado en su casa, ahí en su patio. Entonces, está desesperado Amán para llegar temprano allí y está parado ahí en el patio a ver a qué horas el rey está listo para que lo atienda. Y el rey está pensando, ok, a ver, ¿quién está ahí en el patio? Amán. Ah, pues qué bien, que pase Amán. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Es increíble cómo el Señor trabaja con estas cosas. El orgullo de este hombre ya estaba hasta el tope, ¿verdad? ¡Wow! Y fíjense cómo aquí se va a descubrir el corazón de Amán. Es tremendo lo que dice Amán. Oye, ¿a quién deseará el honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Ahora, dije que revela su corazón a Amán, porque Amán estaba, lo único que quería ya era el trono, ¿verdad? O sea, quiere que le pongan la vestimenta del rey, quiere que le pongan la corona del rey, y quiere subirse al caballo del rey. Por poco dice, y que la reina vaya conmigo, ¿verdad? Y que se pregone, así se hará al hombre que el rey desea honrar. Miren, yo les decía la vez pasada que en estos entonces los reinados eran muy inestables. De hecho, a este rey Asuero lo asesinan al fin de su reinado. Así es como termina, asesinado, y ya lo querían asesinar anteriormente. Entonces, se imaginan ustedes a un rey que demuestre poca dignidad, poco valor. Por eso los mataban, ¿eh? Si perdían las batallas, y de hecho como perdió con Grecia, lo aniquilaron. La gente quedaba muy descontenta cuando los reyes perdían las batallas. Entonces, de repente, si el rey va a empezar a honrar a un hombre con su corona, ya le está poniendo su vestido real, era vestido de rey, en el caballo del rey, con la corona del rey, y que digan que el mismo rey lo envió para honrarlo de esa manera, pues muy probablemente la idea era que la gente se dé cuenta que el rey a mí me quiere dar el reino. Y tal vez haya gente que digan, sí, nos gusta más Amán de rey que Asuero. Muy probable. Eso es lo que había en el corazón de este hombre. O sea, es tan transparente aquí como el cristalino como el agua, ¿verdad? Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real y no omitas nada de todo lo que has dicho. ¡Wow! ¡Qué tremendo el Señor! Ahora, fíjense cuando dice Amán y que ya ven que dice que le pongan la corona y todo eso, y dice, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Tal vez Amán le estaba mirando a algunos de sus, de la competencia que podría tener dentro del palacio, que el rey pudiera estar prefiriendo a otra persona. Entonces dice, mira, que uno de los más nobles sea el que lleve el caballo y vaya diciendo, así se le va a hacer al hombre que el rey quiere honrar. Entonces el rey, yo creo que el rey también se dio cuenta de lo que había en el corazón de Amán, y le dijo, ¡qué bien! ¡Date prisa! Le dice, y no omitas nada de lo que has dicho, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Esa palabra judío le retiñó a Amán en la cabeza. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad. E hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. ¡Wow! Se pasó todo el día, Amán, porque no fue una cosa de un ratito nada más. Tenía que pasar por una gran ciudad y estar por ahí caminando un buen rato, gritando hasta que quedó un poco afónico, me imagino. Así se va a hacer con el hombre que el rey desea honrar. Además, ya había estado expuesto ahora que Mardoqueo quería ser honrado por el rey. Entonces queda confundido completamente Amán, avergonzado, y se regresa a su casa. cubierta la cabeza, que también, como dije yo, todas estas señales de duelo eran bastante exageradas y exteriores. Contó luego a Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres, su mujer, fíjense lo tremendo. Si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. De acuerdo a Josefo, uno de los eunucos que llega allí observa la cruz que había puesto ahí Amán y pregunta, ¿y esa cruz para ahí es para colgar a Mardoqueo? Oh, ok. Entonces, más adelante, este mismo eunuco va a abrir la boca delante del rey y le va a decir, allá estaba la cruz, ¿verdad?, que hizo Amán para colgar a Mardoqueo, y el rey va a decir que lo cuelguen a él ahí. Pero el detalle, eso lo vamos a ver la próxima vez porque no nos da tiempo de verlo en este momento, pero veamos la mano de Dios operando de una forma poderosa para salvar a su pueblo. Dejémonos en las manos del Señor. El Señor tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Oremos por Jerusalén, oremos por Israel, oremos por los judíos. Aunque ellos en este momento no reconocen a Jesús como el Mesías, y aunque muchos judíos persiguen a los cristianos, no por ese motivo nosotros debemos estar en enemistad con ellos, porque es el pueblo de Dios. Y el Señor le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿No queremos ser bendecidos? Oremos por ellos. Señor, te pedimos que tú bendigas a Israel, Señor, y que quites de sus ojos la venda que tienen para que te conozcan a ti. Muchos judíos ya han venido a ti, Señor, y gracias a ti por eso, Señor, que te han conocido como Señor y Salvador. Te pedimos, Padre, que hagas la obra en ellos y que los libres, Señor, del antisemitismo tan terrible que hay en el mundo. Y a nosotros, Señor, te pedimos también que nos enseñes a confiar en ti, en las cosas que tú tienes para nosotros, poner nuestra esperanza en ti, y que lo que estudiamos hoy sea una semilla sembrada en buena tierra y dé su fruto 100 por 1 en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.